Hola, ¿qué tal estáis todos y todas? Soy Yolanda Bellota y este es el programa Ciudad Oscura.
Buscando desesperadamente algún aroma, un hocico achatado se agitó en el áspero aire del almacén, haciendo cimbrear los bigotes de la enorme rata parda. Sus pequeños ojos se movían inquietos, oteando en la penumbra, deseando divisar algo que aliviara su profundo apetito. Un sonido la alertó, provocando que sus orejitas, diminutas en comparación con su tosco corpachón, se estremecieran. Pronto descubrió que el origen del ruido era un gran bulto a su derecha, un niño acurrucado en una esquina, entre unas viejas y ajadas mantas. Parecía temblar de frío. La rata parda tensó la cola, dispuesta a enfrentarse a aquel animal, por muy enorme que fuera. Tenía un hambre atroz, y la visión de la carne despertaba en ella la agresividad, el deseo de desgarrar la piel que relajaría su voraz estómago. El monumental roedor se dirigió con rapidez hacia el niño, degustando desde lejos el dulzón olor a sudor que desprendía, lo que aumentaba aún más su deseo de comer. Pasó por encima de un viejo sombrero de paja y empezó a trepar por la manta, sintiendo bajo sus patas el calor y la vida que emanaban de aquel ser. De pronto surgió de entre los surcos del cobertor el cuerpecito de un ratón que se interpuso entre el niño y la rata. Esta, de haber podido sonreír, lo habría hecho. El ratoncito no solo no sería un estorbo en su camino, sino que tal vez podría formar parte del festejo culinario. Arremetió, la rata se lanzó con violencia contra su hermano de género y familia, hincando los afilados dientes sobre su lomo. El pequeño animal no tuvo oportunidad de defensa ante aquella bestia de casi 30 centímetros de longitud, sin contar otros tantos de cola y 400 gramos de peso. Simplemente chilló de dolor. La rata se dispuso a continuar con el festín, lanzándose de nuevo contra su indefensa víctima. Pero algo la detuvo. Fue un ramalazo intenso en sus cuartos traseros. Al volverse impetuosamente, se dio de bruces con un espectáculo que la dejó momentáneamente paralizada. Un batallón de ratones, compuesto por al menos 2 docenas de ellos, la rodeaba. Algunos estaban apostados sobre el niño, pero otros se habían situado a su alrededor. Asustada pero sin amilanarse, la rata atacó al ratón que tenía más cerca, aquel que la había mordido, tal vez pensando que el resto se asustaría ante su tamaño y valor. Pero nada más adelantar unos pasos, el grupo al completo saltó sobre ella. Multitud de dientes se clavaron en su cuerpo, desgarrándolo. La rata pudo resistirse a las embestidas durante 15 segundos. Después se le escapó la vida en un último chillido. 2 minutos más tarde, era un montón de huesos. Los ratones, satisfechos, volvieron a introducirse entre las mantas, incluso el que estaba herido, compartiendo lecho con el niño que, en brazos de un sueño profundo, no se había percatado de nada. La indumentaria del niño Pérez no podía ser más estrafalaria. Unos viejos y agujereados zapatos de lino que habían sido propiedad de un cerrajero ya fallecido y que le quedaban ligeramente grandes. Un sombrero de paja desmenuzado por los bordes, hallado entre los escombros de un callejón y que lo cobijaba en los días de lluvia. Unas oxidadas lentes doradas de aumento, despejuelos arañados, única herencia de su padre, que más mal que bien le servían para paliar su pésima visión. Y la poca ropa que había ido encontrando en los montones de basura y que le ayudaban a enfrentar el frío atroz de aquel invierno. Tampoco se separaba de una especie de cartera roja, ajada por la mitad, que colocaba sobre la acera, a su lado, como depósito de algún que otro céntimo de cobre, producto de la caridad de los transeúntes. Pero eran pocas las muestras de solidaridad de los viandantes. Lógico cuando se trataba de un pobre jornalero que apenas podía alimentar a su familia, pero injustificado en los casos de esos banqueros altivos, vestidos siempre elegantemente, que pasaban por su lado con una mueca de desprecio, sin apenas mirarlo. El joven vendedor de periódicos lo saludó con un gesto de la cabeza, que el niño Pérez devolvió de inmediato con una sonrisa, observando con curiosidad la portada del Imparcial de aquel día de principios de febrero de 1894. «Suerte que tiene el muchacho», pensó Pérez, quien había intentado de todas las maneras posibles encontrar trabajo, cerrándoseles las puertas en todas las factorías y comercios. No corrían buenos tiempos. Los obreros y sirvientes trabajaban más de 14 horas diarias por solo 3 pesetas de jornal. Aún así, las circunstancias empujaban a niños de apenas 7 años, la edad de Pérez, a enfrentarse a empleos duros y mal pagados. Pérez era huérfano, viéndose abocado a mendigar por las calles con la tierna edad. La suerte le sonrió a Pérez en el último momento, cuando ya la luz de la tarde empezaba a languidecer y las farolas de gas ofrecían la novedosa iluminación artificial. Desde un carruaje le lanzaron una moneda de 1 céntimo. Suficiente. Recogió la cartera roja y, aterido de frío, entró en una cercana y elegante confitería. En el lugar donde había estado sentado Pérez, un par de ratones se estremecieron, desconcertados por la repentina marcha del chiquillo. El dueño del establecimiento lo miró tan hoscamente como siempre, diciendo: «¿Otra vez aquí?». «Sí, señor», respondió Pérez, dejando la moneda sobre el mostrador. «Dime unas galletas, por favor». Ceñudo, el hombre se giró para rebuscar entre las cajas de la estantería. «Aquí tienes», dijo de mala manera, soltando un puñado de galletas, sin siquiera envolverlas. «Gracias», dijo el niño. «Fuera, andrajoso, o me espantarás a los clientes». Pérez salió del establecimiento con una sonrisa, pensando: «Si supiera que la confitería era su hogar en las noches, de seguro le daría un soponcio». Rozando la medianoche, Pérez penetró por el estrecho callejón por el que se accedía a la desvencijada puerta secundaria de la confitería. Pérez lo descubrió por casualidad al apoyarse contra aquella puerta para dormir. Desde entonces entraba por las noches y salía antes del amanecer, dejando la madera en su posición original. Sin hacer ruido, penetró en el almacén. Rápidamente notó el cambio de temperatura y suspiró aliviado. Aquella era una noche especialmente fría. Se acercó a las cajas y olió su interior. ¡Qué cosas tan deliciosas! Pero sabía que una mínima sospecha del dueño, si faltaba algo, haría añicos la maravillosa suerte de dormir cada noche resguardado del frío. De un rincón tomó las mantas andrajosas que le servían de cobijo y que ya estaban allí la primera vez que llegó. Las extendió en el suelo y se sentó. Inmediatamente una legión de ratones le rodeó, subiendo algunos de ellos sobre sus piernas. Pérez los acariciaba mientras extraía del bolsillo las galletas, cuya mitad aproximada compartía con aquellas criaturas. Después se durmió y una buena cantidad de ratones lo hizo con él, arropados por aquellos andrajos que cubrían al niño. A finales de febrero ocurrió la desgracia. Pérez se despertó sobresaltado al oír un fuerte crujido. Se trataba de la puerta que separaba la tienda del almacén. El dueño inesperadamente entró y se encontró con el niño. El hombre corrió hacia Pérez, que no tuvo tiempo de levantarse de entre el montón de harapos, y le propinó una fuerte patada en el vientre. Pérez notó un crujido en su interior. Bramando barbaridades, el comerciante lo sacó a patadas de la tienda y uno de los múltiples puntapiés le alcanzó la boca, a la que hizo saltar varias piezas dentales. Dentro del almacén quedaron la cartera, las gafas, el sombrero y los zapatos. Santiago, el niño que vendía periódicos, encontró a Pérez tirado en la calle. Lo tocó y enseguida se dio cuenta de que estaba muy mal. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el niño. «Me llamo Pérez», contestó con dificultad. Lo miró mostrándole el contenido de su mano derecha, que contenía varios dientes ensangrentados. Santiago pensó que le pedía una limosna, Torpemente rebuscó entre sus ropas y extrajo un céntimo que guardaba para el almuerzo y lo depositó sobre la palma extendida del niño. Agonizante, Pérez levantó la vista y sonrió con su boca sangrante a Santiago. Su mano fuertemente cerrada guardaba los dientes y el céntimo. Cerró los ojos y murió. A finales de la primera semana de marzo, Santiago se despertó de madrugada al notar cómo un diente se desprendía de sus encías, un magnífico diente de leche que sujetó entre sus dedos en la oscuridad. A continuación lo introdujo debajo de la almohada y volvió a dormir. Casi al instante una presencia penetró en la habitación. Era la figura vaporosa e insustancial de un niño, que se desplazó sin rozar el suelo en ningún momento hacia la cama del durmiente. Allí contempló a Santiago con una sonrisa, con una expresión de intenso cariño. Su mano inmaterial se introdujo bajo la almohada y se apropió del diente, mientras algunos ratones que habían penetrado en las cañerías rodeaban al fantasma. La entidad espiritual se acercó a la ventana de la habitación y con su dedo hizo un dibujo en el cristal, cubierto del vaho producido por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. A sus pies, dos ratones se enzarzaron en una inocente pelea, chillando. Santiago abrió los ojos en la oscuridad, alertado por el ruido. Se incorporó y buscó a ciegas la lámpara de gas, que encendió hábilmente. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Antes de apagar y ya más despejado, quiso comprobar que su diente no se había caído al suelo. Al levantar la almohada, un ratón dio un salto, escapando con rapidez de la habitación. El niño dio un respingo. Cuando logró tranquilizarse, volvió a mirar bajo la almohada. El corazón volvió a latir con más fuerza en su pecho. El diente ya no estaba, pero en su lugar había aparecido una moneda de un céntimo. Se levantó de la cama de un salto sin acertar a comprender lo que estaba ocurriendo. Al observar la habitación, temeroso, sus ojos se posaron sobre el dibujo del vaho de la ventana. Pero no era un dibujo, era solo una palabra: Pérez.
Bueno, pues Monse nos acaba de recrear, muy bien por cierto, una adaptación sui generis de un relato del escritor José Manuel Frías, del cuento del ratón Pérez. Este cuento salió en realidad de la pluma de un jesuita llamado Luis Coloma, que era el confesor de la reina regente María Cristina de Habsburgo, madre de Alfonso XIII. Esta le pidió que escribiera una historia al entonces pequeño rey, que a la sazón contaba 8 años. Pues estaba muy compungido el pobre porque se le había caído su primer diente. Corría el año 1894. Sin embargo, en la novela de Galdós, La de Bringas, escrita en 1884, que por cierto recomiendo leer, el autor compara a un mezquino personaje, al marido de La de Bringas precisamente, a Juan de Bringas, con el ratón Pérez. Luego ya debía de ser popular para el público antes del cuento del padre Coloma a este. Por cierto, existe en Madrid un museo dedicado a Pérez. Se encuentra situado en el mismo lugar donde ya estaba donde se encontraba la famosa confitería llamada Praps, en la calle Arenal número 8, muy cerca de la Puerta del Sol. Si os animáis, pues eso, se puede visitar. Y nada más, radiocoloristas. Solo me queda dar las gracias a Monse. Muchas gracias, Monse.
A vosotros.
Y darle la bienvenida al equipo de Ciudad Oscura. Y nos despedimos desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Ah, y ya sabéis que también estamos en Facebook y también, pues eso, en las redes sociales, en Facebook. Hasta pronto, amigos. Adiós.